escrito y dirigido con Nico Ramuspe.
Nicolás Ramuspe, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Escrito y Dirigido.
¿Cómo andamos, Ramiro? ¿Todo bien?
Bien, excelente, pero en este caso no has venido solo.
Hoy no traje una película, hoy traje a una persona que estuvo en varias de las películas que nosotros conocemos de alguna manera, por lo mainstream estadounidense, y que me lo encontré de casualidad, ya que este es un espacio donde también se habla de cine universitario, me lo encontré de casualidad en cine universitario del Uruguay, un día que alguien me preguntó, ¿podés atender al inglés que no le estamos entendiendo qué película quiere ir a ver?
Aprovechamos para decir que esta columna va a ser mitad en español, mitad en inglés, y nosotros vamos a hacer lo posible para traducir todo lo que diga nuestro invitado.
Es el momento en que me siento Victoria Rodríguez en febrero, dándolo todo con los Oscar, porque esto va a ser una traducción en vivo y en directo, porque vine acompañado de uno de nuestros mejores socios en cine universitario del Uruguay, y además uno de nuestros socios internacionales de cine universitario del Uruguay, que también trabajó en cine, y por eso me unió el vínculo del cine, porque iba a ver básicamente las películas que él mismo distribuía. Él ahora está retirado, pero y viendo cine obviamente como se dé, pero bueno, nada, vengo con mi amigo Mike George, que es de California y terminó en Uruguay. Así que nada, bienvenido Mike a Escrito y Dirigido, que es el programa que tenemos acá con los compañeros de Uniradio.
Welcome Mike.
Welcome Mike.
Hola Toda.
You can talk in English and we are doing our best to translate.
Okay. trato de hablar en español cuando Puedo.
Sí.
Okay.
Excelente, excelente.
Estoy feliz estar aquí.
Bueno, me encanta porque con el entusiasmo que tiene Mike, fue que cuando lo conocí en cine universitario me dijo, yo quiero ver tal y cual película, pensaba que era porque, bueno, porque le daban las ganas de verla, eres un jubilado norteamericano que anda paseando por el mundo.
Hay pero, muchas preguntas. Que
pero no, sí, una cantidad de dudas, pero me encontré con una persona que no solo le gusta el cine, sino que trabajó durante casi 40 años, creo, en la distribución, principalmente en la distribución y también en parte de la producción y producción ejecutiva de cine en Estados Unidos. Que por ende, lo que a nosotros nos parece como, ah, bueno, sí, trabajó en la producción ejecutiva, y para nosotros es como decir, bueno, sí, no sé, tengo un amigo que el otro día sacó una canción con Rubén Rada o con alguien así. Cuando uno nombra a esas personas, él te nombra, obviamente, a Woody Allen, a Scorsese, a Brian De Palma. Estábamos hablando de Martin Landau hace poquito, ahora afuera. Y claro, como de alguna manera él trabajó y conectó con esa gente, él te los nombra como si fueran amigos de toda la vida, y principalmente trabajó en una productora que fue muy, muy, muy prolífica en los años 60 y 70, que es American International Pictures, en donde él ingresó como el chico de los recados, digamos, y fue ascendiendo hasta, bueno, poder trabajar con distribuciones de películas que hoy conocemos o como de culto, o que conocemos por la fama que tuvieron en su época.
¿Cuáles eran algunas de esas películas de American?
Por ejemplo, él siempre cuenta, es la empresa donde hizo las primeras de Martin Scorsese, la primera de Brian De Palma, la primera de Woody Allen, what others?
Francis Ford Coppola.
Francis Ford Coppola.
Martin Scorsese.
Sí. Mm-hmm. Y
Joe Dante.
Y Joe Dante, que es nuestro amigo de los Gremlins, de los Gremlins, de The Howling, de una cantidad más, que obviamente, para que tengan una idea, él vio todo esto antes que todos nosotros y antes que los propios norteamericanos.
Y le dio el visto bueno.
Y les daba el visto bueno. O sea que Mike tenía la potestad de decir Estados Unidos, por ende el mundo, porque la distribución se maneja de esa manera, vamos a sacar esta película. Y él siempre me cuenta que fue una de las primeras personas en Estados Unidos, pero recordemos que lo que voy a decir es australiano, gracias a Mike y obviamente a otra gente que trabajó con él, tuvimos Mad Max alrededor del mundo. Él siempre me ha contado que you have the good check to Mad Max translation to Australian to into USA.
I participated, yes.
Porque, ¿qué es lo que pasó? Mad Max era una película australiana, uh-huh. Y Mike se reía de que, salvo Mel Gibson, no se le entendía nada el acento para distribuirla en Estados Unidos. Y nada, siempre cuenta que una de las primeras personas que vio Mad Max y que dijo, bueno, salvo Mel Gibson, que se le entiende, cambien todos los acentos, por favor, para distribuirla. Y pasando la película hace poquito en Cine Universitario, donde vimos juntos la película, me dice, esta es la copia que yo mandé a hacer, porque es la que tiene el acento que todos son de alguna manera estadounidenses. Pero nada, él trabajó principalmente en dos grandes productoras distribuidoras de cine. Una primera parte en American International Pictures y una segunda parte en Embassy Pictures, en donde también, si uno ve las producciones, fueron películas en donde, bueno, estábamos hablando ahora afuera con Francis Ford Coppola principalmente, que estuvo en la producción de Tucker, The Man and His Dream, que es una película que está entre medio ahí del Padrino 3, entre medio de que estaban por hacer Drácula. Y me dijo, yo estuve un fin de semana en auto llevando de lado a lado a Martin Landau por $50,000, que era nada en ese momento.
Sí, sí, no, lo que pasa es que son otros números, ¿no? O
sea, no, obviamente, no.
Acá
no.
Son 20 pesos para nosotros. Sí. Tengo una pregunta para Mike. Who is the best director for Work It? Work with?
Oh, solamente 10% de mi career.
Sí.
Es en producción. Los filmes que trabajar solamente menor películas independiente no experience con los gran estudios. Los gran estudios tienen 92% de la negocio entero. Mm-hmm. Pero hay 8% donde o vivo. Yo vivo.
No, él le parece súper pintoresco Cine Universitario justamente porque lo ve como ese 8% de... Bueno, ustedes no son un cine comercial, ustedes están para difundir otro tipo de aproximación a la cultura. Y bueno, ustedes lo están escuchando y conociendo un poco a Mike. Tiene un humor increíble para bajar a tierra cosas, como decir, bueno, le llama, que eso vamos a preguntarle después, le llama mucho la atención la producción uruguaya, porque él está acostumbrado a distribuir películas de bajo presupuesto, digamos. Y uno lo ve y uno parece, pero va a ver esta película y ve que sí. Y la ve y la disfruta y ve que hay una idea buenísima. Y yo creo, por lo que entiendo con él, que él va mucho por la idea y cómo se lleva adelante esa idea. Y él siempre va a decir que no le gusta tanto la parte creativa. Creo que él no se considera una persona creativa, pero sí le gusta la creatividad y quiere fomentar que esa creatividad se pueda llevar adelante. Y que en este último tiempo, mismo ahora en modo retirado, tiene un retiro bastante particular, que eso no es solamente un no es solamente un estadounidense que vino al Uruguay, sino que es una especie de nómada, like a nomad you are, sí. Because él viaja por el mundo, pero en realidad vive en Hong Kong.
Sí, 10 años hacía mucho en Europa.
Estuvo, sí, también. O sea, va viajando, es muy gracioso porque cuando va a Europa, según lo que me ha dicho, va por festivales. Claro. Él ha estado en el festival de Cannes varias veces. Y 29 veces en el festival de Cannes. Por eso te digo, conoció a todos y también conoce muchísimo de cómo se mueve la producción. Y él, en el retiro, que viaja por el mundo, es una especie de trovador. Le encantó Uruguay. Le encantó Uruguay y bueno, ha venido ya varias veces. Le pregunté la primera vez que vino al Uruguay. Parece que vino de pasada en el Uruguay de la dictadura. Estuvo 2 días y se fue. Y después no volvió hasta Mujica presidente. Bien. Esa fue la descripción.
Elipsis.
La elipsis brutal que tuvo Mike. Y que de alguna manera también él, desde su forma particular, tomó un trabajo de hablar con la gente, tratar de entrar en contacto principalmente con la gente que no tiene los medios. Digamos que no encuentra, o que hay una diferencia muy grande con los medios de cómo hacer una película acá en Uruguay, o en el Río de la Plata, o en América Latina, con lo que es en Estados Unidos, en Europa, o mismo en Hong Kong, que donde vive él en realidad es una de las de los países que más cine tienen. Hong Kong está en el número 3 de países. Está Estados Unidos, la India y Hong Kong, tercero. En
para 20 años
del 50, no, sí.
Número 3, India, Estados Unidos y Hong Kong.
Por eso.
¿Por qué Uruguay no puede?
No, él dice que Hong Kong es
serio,
chiquito.
Es serio. Asia, Hong Kong dominated.
You can say in English, Mike.
Okay. Hong Kong dominated Asian cinema for 20 years, and television killed it, basically. But Uruguay, I have high hopes for it being the great film center, great film influence in South America. Well, and not thinking, oh, they do everything here, but participating in the development, finance. This is where the talents come to make things work. And the biggest film market as opposed to festival event, mm-hmm. in Latin America is moving from Buenos Aires to Montevideo.
Okay.
in December.
Bien.
Ventana Sur.
Bien. Sí. Un poco lo que decía es que Hong Kong dominó la producción asiática de cine durante los primeros, durante 20 años, sí. Del 50 al 70, y se pregunta por qué Uruguay no.
Claro, siempre no, nos tiene una fe increíble, pero de alguna manera siempre me está diciendo, ¿dónde están las películas uruguayas? ¿Por qué la gente no le llama la atención? ¿Por qué la gente no tiene un apego mucho más grande al cine nacional?
Y es cierto que hoy por hoy se está volviendo un lugar donde...
¿Donde vienen a filmar?
Donde vienen a grabar, donde se hace la distribución, donde se generan guiones, se trabaja mucho y bueno, incluso de otras partes de la región, de Argentina, vienen hacia acá.
Sí, sí, y él lo ha visto, además, él está, digamos... Cuando viene acá al Uruguay, vive en la Ciudad Vieja, que es un lugar donde siempre se encuentra con rodajes, donde siempre se encuentra con movida, con turistas. Y claro, ve como una parte del Uruguay. Además, él cuando viene acá le gusta mucho la cultura en general. No va solo a cine universitario. Él hace poco tenía acá una entrada para el Sodre. Él va mucho a ver la Filarmónica, música clásica. Le llama la atención que habiendo... tanto espacio cultural se le pueda tener como algo medio chato, como bueno, ¿por qué no se eleva más lo que se viene haciendo? Que dice, tiene calidad, se puede hacer, ¿qué es lo que nos está pasando en este país? Y bueno, nada, le he tratado de comentar un poco las dificultades obvias que tiene de hacer una película, el paso que tienen los guiones, de que van para atrás, para adelante, de que hay que también salir de al exterior y hacer un tour por Europa.
Y muchos fondos que hay que
ganar. Y muchísimos fondos que hay que ganar, que es lo que le trato de explicar a veces, que muchas veces es como un 5 de oro que hay que sacar, la tómbola, la quiniela, el kini, y vas armando ahí para la postproducción de sonido, para la producción ejecutiva, etcétera.
Pero vayamos un poco a las películas que ha programado Mike en cine universitario.
Mike, por ejemplo, para los que están escuchando hoy en vivo, we are talking now about you programming at UC. Él lo va a mirar siempre como algo bueno, sí.
No, I they have invited me to make recommendations, and we have. I mean, I love art house movies, and I love just fun movies more than they. Entertainment is the key, but they're running a nice series. Well, I think of films that I've recommended just on the soundtracks, including Amacord tonight. And yes. Are you going to do Witness next week?
Yes.
Okay, so the Maurice Jarre movie and a couple of themes that I've put together. But when we were waiting to speak on the radio, Nico and I were talking, and Blackie, his girlfriend, were talking about, Alora is her name. I call her Blackie. Let's not get Nico into trouble here. Talking about movies of Todd Browning.
Yeah.
I mean, things like Dracula and The Unknown. I mean, really... you'd have to call them entertainment because they certainly aren't art. but this is it. Movies, fun. Entrenamiento sin apología.
Sí, entretenimiento sin disculpas, dice siempre. Y él nos dice siempre una cosa que ahora vamos a pasar a traducirlo un poco. That you see programming movies, all kind of movies. Él siempre aclara que... Cine universitario me dice, ustedes no tienen ningún problema en pasar todo tipo de películas. No solo las buenas películas, te dice. Ustedes pasan las películas. Entonces, yo voy ahí y veo las películas y no solo las buenas películas. Dice, Cinemateca, sí, muy bien, pasan buenas películas. Ustedes pasan cine. Él va a decir ahora que no, pero él nos ha dicho eso y se divierte un montón porque dice, bueno, el cine tiene muchas complejidades y una de ellas es tratar de ver todo tipo de cine y siempre busca, y mismo cuando ha programado, tratar de mostrar cosas que no se han visto y que sean entretenidas en el sentido no de que sea puro entretenimiento, sino de que no sea una pérdida de tiempo el rato que estuviste en el cine. Y, por ejemplo, hoy una de las películas que él programó es en base a los soundtracks de las películas, que es Amarcord de Fellini, y pero en otras oportunidades, en meses pasados, hicimos un ciclo de American International Pictures y de las primeras películas que de alguna manera él tuvo contacto, y pasamos, por ejemplo, Boxcar Bertha, que era una película que yo nunca había visto. Es la segunda película de Martin Scorsese, una película rarísima, rarísima para los que vemos, obviamente, todo lo que vino después de Scorsese.
Claro.
Pero esta primera etapa de Scorsese trae una película con David Carradine, el de Kung Fu, pero antes de todo eso.
Sí, sí, sí.
Y antes de Kill Bill, obviamente. Que nos
y antes
muestra,
de Kill David Carradine.
Sí, sí. Y que nos trae unas escenas que son bastante raras para Scorsese. Y ahí te das cuenta también la libertad que podían tener a nivel de producción y a nivel de distribución, porque la película esa yo me quedé de boca abierta, en plan, no me esperaba esto de Scorsese. Y lo mismo con varias películas, como en What's Up Tiger Lily, que fue una película que él programó, que es la primera película de Woody Allen, pero que es un mashup, un mix de cosas muy bizarras. Y él tiene esas ideas en donde a veces me pide a mí que sea un poco más marketinero, y él trata de inculcarme algunas ideas para tratar de que se llene el cine universitario, que es lo que él siempre me dice. Do you always say that you are happy with a lot of people sit on the
yeah.
How do you say butacas, on the chairs of university cinema?
Yeah.
But a lot of people came in the last month.
I must say, the audiences at university cinema, I think, are wonderful, especially on your Friday and Saturday night late night shows. These are mostly younger audience that are there, and they have such a good time. Very vocal, very energetic, and God, sophisticated. No, they're a sophisticated audience. their grasp of popular cultures internationally, I look at and say, how could somebody who did not grow up in America have such an awareness of, okay, watching TV and other such things, fine, and radio and such, but God, they're wonderful audiences.
Él nos dice que...
Quiere expropiar el público de cine universitario para en Norteamérica. Es que eso,
sí, ¿no? Básicamente, porque no, él mismo, cuando fuimos a ver la película de South Park, él se reía de que decía que nosotros entendíamos muy bien los chistes de las películas del cine americano. Y es tipo, bueno, sí, pero es también lo que más tenemos. Entonces es obvio que vamos a conocer muchos chistes internos que capaz que él piensa que nosotros no estamos cayendo, y es tipo, sí.
Sí, y el público de cine universitario es especial, sobre todo, como decía, viernes y sábado de noche,
que se pone, sí, bastante alternativo,
entre joven y sofisticado, y bueno, y alternativo es una muy buena
alternativo
palabra.
sí, porque él vio además todos los tipos de público. Él va todos los días y ve también el público que yo le digo, el plus 70-75 de la primera hora, y también él se queda hasta el final del trasnoche y se mira en un día una de Fellini y después termina viendo Tiburón 3 con nosotros. Eso es algo que tiene esa particularidad. Yo no me quiero ir sin hacerle una pregunta que él siempre hace énfasis en eso, es ¿qué consejo le podría dar? Porque él me dice, voy a ir a estar en una radio universitaria donde se estudia cine. ¿Qué consejos le podrías dar a las personas que están estudiando cine? What advice can you do notice to the people that are studying cinema here at the university?
I'm very pleased that you asked that question. I was hoping this would be the topic today. I think that among other things is you just have to really want it, regardless of your talent level. I have failed in most of my efforts on the creative side, not from lack of desire, but just from lack of talent. I'm very happy in marketing distribution. I don't say that it is a step down from that, but the desire has to be the component. Really look at yourself honestly and say, how much do you want it? But very much keep in mind also that if you give it the 3 or 4 years that is the average lifespan of a career in entertainment media, and it does not work out for you, the experience that you will have gained from it is really relevant just about everywhere else. It's not a matter of just failing and that it is a wasted 3 or 4 years. And I also invite students to not make the mistake that I did, that you're in college, you're having in many cases, a liberal arts education. Is that a good word? Is that okay?
Yes.
Liberal arts. This, in addition to the sciences, it's not just a trade school. It is the opportunity to experience literature and film and all the beautiful things in life. I was out of school for probably 3-4 years into my career before I believed that my college education had not been a waste, that so much of what I was had become what I was becoming, still as a young person, came from the esoterica. Esoterica, okay.
Esoterica, ¿en qué sentido?
Okay, the very, very different kinds of experience that I had, socially, academically, and such, the experience. These were very, very valuable.
Disfrutar el proceso, entonces, y realmente quererlo, ¿no? O sea,
sí, quererlo en primer lugar, disfrutarlo, aprender a perder, que es lo que él siempre dice, que él siempre se ve del lado no tan creativo, pero sí del lado que quiere que otros triunfen. Mismo me estaba hablando hace un ratito de que, bueno, en Estados Unidos, que uno para nosotros es, todo el mundo hace películas, hay un 70-80% de gente que hace una sola película y no puede concretar una segunda, y quedan trabajando en otro tipo de crew, digamos, de lado, pero que bueno, que hay que seguirlo intentando, incluso dentro de, obviamente, todas las batallas que uno puede tener mismo acá en el Uruguay. Pero él para cerrar esto, siempre me dice una frase que es fake it until you make it. Y él se ríe, pero me dice, vos tenés que caretearla, digamos. Hay que caretearla y poder llegar a hacerlo, y no importa cómo se hace.
Primero el sí, después vemos cómo.
Sí.
I'm not sure I picked up everything he said, I believe. I know the direction that's going there, but a very important element in it is a very competitive field, entertainment media, whether it's in the creation of it or whatever you're going to participate in, you really do have to create confidence for yourself if you don't already have it. If you stopped and you realistically considered what the probabilities of your success were going to be in the midst of everyone else, you'd go do something else. I was going to say work in a carpet store, but maybe that's not the worst thing in the world to do. But you'd do something else. So if you don't have the confidence in it, a little bit of false confidence, it's not a bad thing.
Así que, bueno, para traducirlo muy brevemente, de vuelta, como les digo, hay que caretearla, como dice Mike.
Generar confianza. Y
generar
un
confianza.
Poco de confianza falsa no está mal.
No está mal la confianza falsa, y además sí sabrá de eso en un ambiente súper mega competitivo como es el ambiente estadounidense. Así que, nada, yo le agradezco un montón de que nos haya acompañado Mike en esta instancia. Él también quería conocer cómo era la radio de la universidad. Me preguntó mil veces, porque yo le comentaba que tenía una columna, que obviamente no está acostumbrado a muchas cosas, o que piensa que son de otra manera acá en Uruguay. Y le estamos haciendo un tour por los lugares de cine, pero por los lugares que no tienen tanto que ver con cine, para que tenga una idea, ya que anda por todo el mundo. Y bueno, nada, él va pasando de lugar en lugar, pero siempre tratamos de que se mantenga en Uruguay por lo menos los 3 meses que tiene habilitados acá, y que siga disfrutando siempre. Así que nada, Mike, te agradecemos un montón de que hayas participado.
Thank you very much.
Acá, thank you very much for talking with us in this column. Yo no sé si se dice column, pero yo le estuve diciendo column todo el rato. Es lo que voy a decir con mi nivel de inglés.
No sé cuál es la palabra en inglés para columna, pero bueno, en este espacio de radio. Mike, Nico, muchas gracias por este escrito y dirigido.
Gracias, gracias, gracias.
Muchas gracias, Mike. Okay.
Ya volvemos con Fuga de Radio.